vicedirector de La Memoria del Agua, película que está en cartelera actualmente. Matías, bienvenido. Además, felicitaciones porque tuvo un excelente fin de semana.
Sí, muy contento. Un gran fin de semana, fue mucha gente a verla, así que estamos felices.
Bordeando los 30.000 espectadores.
Sí.
Y en un fin de semana de fin de mes que siempre son medio...
Es medio complicado, así que no, estamos contentos. Creemos que la película también va a tener un gran boca a boca, así que vamos felices.
Recién escuchábamos a Depeche Mode con Enjoy the Silence y esta película está construida también sobre los silencios a veces, mucho más que sobre los diálogos. Empezamos a escuchar de fondo, de hecho, la banda sonora, que ya está disponible. ¿Siempre fue tu intención contar esta historia que es tan íntima, de una pareja que intenta sobrevivir a la muerte de un hijo, con harto espacio?
Sí, yo creo que para mí es importante que el espectador también vaya reflexionando y ponga de su parte. Creo que si viene una película que el diálogo es muy importante, también es importante el silencio, es importante el tiempo... Y era un desafío en el fondo. Esta película era un gran tema, o sea, nos metimos en un tema difícil, en un tema complicado, que es en el fondo esta bomba atómica que le cae a una pareja. Y creo que era una película que necesita ese tiempo, esa profundidad un poco para desarrollar la historia.
Además porque obviamente se fundamenta, está construida sobre los dos personajes principales.
Sí.
Benjamín Vicuña y Elena Anaya por el otro lado, digamos. Sí. ¿Hay historias secundarias que quizás quedaron un poco eclipsadas por los protagónicos?
Sí, yo creo que hay... Bueno, está la historia con el padre, está la historia de los amigos, hay una relación también que tiene el personaje de Elena Anaya con el personaje de Néstor Cantillana, pero finalmente la historia trata de ellos dos. O sea, ese es como el núcleo central de la película, cómo ellos llevan o cómo intentan sobrellevar esto. Pero siento yo que también hay distintos puntos de conexión y me ha tocado ahora gente que vio la película el fin de semana hablar del no solo el ser padre, sino también el ser hijo. El personaje que hace Sergio Hernández también es...
Que el papá de Vicuña.
El papá de Benjamín, sí. Claro, que toca también un poco ese tema. Creo que finalmente la película uno se puede conectar con varias cosas. Yo creo que no solo con el hecho de la pérdida, creo que no es necesario haber tenido una pérdida para conectarse con la película, sino que con la lucha. O sea, finalmente es una pareja luchando por amor y todos alguna vez hemos pasado por ese tema.
La empatía puede venir desde otras direcciones en ese sentido.
Sí, totalmente. O sea, creo que con esa lucha. Era en el fondo la primera idea que tuvimos con Julio Rojas, con mi guionista, era cómo veíamos esta pareja luchando. Teníamos la intención de centrarnos en una historia más adulta, más profunda, ya no de enamoramiento, ya no de separaciones, sino...
Más del amor después del amor, un poco, en ese
exacto,
sentido.
Exacto, sí, una pareja en la que el amor no está en duda, una pareja que está estable, pero que se ve enfrentada a una prueba, y nos pareció que esta era la prueba más difícil de todas, en el fondo.
Tú habías mencionado que dejaste bastante material afuera de la película, que eras como bien brutal a la hora de editar y dejarla en 88 minutos que dura finalmente.
Me quedan cortas todas las películas. Me gusta que sean así. Creo que no me gusta cuando una película te sale de 2 horas y media. Creo que siempre se puede mejorar. Creo que cortando uno mejora mucho. Finalmente el tema de la edición es pasar toda esta historia, todo este guión por un colador y que quede lo más estructural de la historia. Claro, hay actores que se fueron, hay personajes que ya no están, hay muchas escenas que estaban buenas, pero finalmente que las quitamos porque la idea es concentrarse en lo central de la historia y en el fondo agarrar al espectador y no soltarlo hasta el final.
Estamos con Matías Vice, director de La Memoria del Agua, en Zoom Concierto. Por eso te preguntaba, por ejemplo, la decisión de centrarse en los dos personajes, porque supongo que el papel de Sergio Hernández, por ejemplo, hay muchísimo más material,
que
quedó ahí en la sala.
Sí, hay más material ahí para los extras del DVD. Hay otras relaciones también con otros personajes, hay más escenas.
Pero piensas, como mencionaste, en el DVD, digamos, de alguna forma, en una edición diferente, ¿no?
No otro corte. Yo tengo la suerte de que esta película es el corte del director.
Puedes decir, malditos productores, me quitaron la película de las manos.
No, yo soy de cortes cortos. A mí me gusta que las películas duren lo menos posible. Y hay algunas escenas que nos gustaban, que estaban divertidas, pero finalmente, y potentes también, pero la idea es, como decía antes, pasar por un colador y que quede lo esencial, lo más potente de la historia.
En ese sentido, estamos escuchando de fondo la banda sonora de La Memoria del Agua. De alguna forma, tu trabajo con las bandas sonoras también es importante porque vas esculpiendo o llenando con sonido los momentos donde no hay diálogo, donde todo es más contemplativo, introspectivo.
Sí.
Ya encontraste un equipo para trabajar con él. Diego Fontecilla, Rodrigo Jarque, Inverness.
Sí, totalmente. Es un equipo, ya que venimos trabajando desde en la cama. Y bueno, con el Diego Fontasilla, es mi hermano. Él es músico que hace la música incidental de la película. Y es muy interesante porque él comienza a trabajar a medida que nosotros vamos desarrollando el guión.
Ajá.
Y eso se siente finalmente en el resultado.
Desde el germen mismo, desde el embrión de la película.
Exacto, porque muchas veces entra el músico cuando la película está editada, triste, ¿no? Al final. Y sentíamos que era importante que él empezara a componer desde el guión, y el desafío también de la música era ir un paso más allá. A nosotros nos gustó mucho lo que hicimos para la vida de los peces, uh-huh, y queríamos hacer una música aún más potente, aún más emotiva. Era una herramienta fundamental para la hora de lograr llegar al espectador, de emocionar, de conmover, con delicadeza también. Creo que el desafío era ese, no poner la música, okay, aquí se tienen que emocionar y tiramos, uh-huh, la música, sino claro, con cuidado.
Con ese efecto medio hollywoodense lacrimógeno de...
Claro, con delicadeza, que la música empezara en momentos que casi no nos diéramos cuenta, pero de repente está sonando muy fuerte. Entonces era hacer eso, era como con matices. Bueno, y también está Inverness, que es una banda, sí, con la que vengo trabajando hace tiempo también, que es la banda liderada por Rodrigo Jarque, que es la canción que estábamos, uh-huh, escuchando recién. Y quedamos tan contentos que sacamos un disco, uh-huh, que va a estar ahí, está en internet también, está a la venta. Y hay una canción también muy bonita, que es de una banda que se llama Arranquemos del Invierno, uh-huh, que la canta con Fernando Milagros, que es el...
Está en los créditos
en los
finales.
Créditos, el cierre ahí de la película. Así que, no, nada, felices también con la banda sonora.
Matías, una de las palabras, los adjetivos que más se repite en las críticas de la película es sutileza.
Sí.
Sí, que supongo era como el norte hacia el cual querías dirigirte con esta película, para no transformarlo en un mega drama, sí, digamos...
Sí, la idea no...
Barroco.
Exacto, no era caer en el cliché, no era caer en el sufrir por sufrir. Uh-huh. Aquí estábamos haciendo una historia... muy muy fuerte, pero el desafío era cómo lo hacíamos que emocione, porque yo cuando voy al cine me espero emocionar, me espero conmover, espero que me pasen cosas, pero sin golpes bajos. O sea, exactamente, tú lo viste en la película, aquí no se ve el niño, aquí no hay flashback, aquí no vemos el accidente. Es desde la sutileza. Yo lo que espero es que el espectador también se quede con la película, se quede reflexionando, que la historia permanezca más allá de la hora y media que dura la película, uh-huh, en el fondo.
Estamos con Matías Vice en Zoom Concierto, solo grandes canciones, conversando sobre La Memoria del Agua, que está en cartelera. Vamos a escuchar a Gorillaz con On Melancholy Hill, luego continuamos la conversación aquí en la 88.5. Melancholy Hill, Gorillaz, Zoom Concierto, solo grandes canciones en la 88.5. Continuamos conversando con Matías Vice, director de La Memoria del Agua, que está en cartelera. Benjamín Vicuña en el papel protagónico. ¿Tú consideras que fue un regalo, sobre todo considerando que él pasó por la terrible y devastadora pérdida de una hija,
sí,
a corta edad? ¿Cómo fue tenerlo como protagonista? ¿Él se ofreció de alguna forma para trabajar contigo cuando, sí, supo de qué trataba La Memoria del Agua?
Exacto, Benjamín me llamó para colaborar, no solo para actuar, sino para participar de alguna manera en la película, y desde leer el guión, desde, uh-huh, conversar. Y si es que yo estaba en la búsqueda de algún actor, estaba dispuesto a hacer alguna prueba, hacer algún casting. Y esa llamada a mí me llegó en el momento preciso. Yo estaba con... Ya Elena Naya estaba en el proyecto y estaba en la búsqueda del actor masculino. Y me
¿Siempre
pareció...
pensaste que tenía que ser chileno?
No.
¿No? ¿No? ¿Podría haber sido español? ¿Podría una coproducción?
Sí,
y todo
sí,
eso?
Podría haber sido... La película es coproducción España, Alemania, Argentina y Chile. Podría haber sido, y podría haber sido un actor de otro lado. Estaba, de hecho, mirando y viendo en el fondo con quién iba a trabajar. Uh-huh. Cuando me llega este llamado a Benjamín, y dije, bueno, tiene que ser él. O sea, me, uh-huh, pareció que un acto de valentía total... Me pareció un regalo, como lo he dicho otras veces, y era muy importante para mí que Benjamín leyera el guión y que viera si quería estar en la película, uh-huh, y cuando Benjamín lee el guión me dice, todo lo que está ahí escrito es de verdad, uh-huh, o sea, no hay que cambiar una coma de lo que hicieron ustedes. Y eso me pareció genial, porque en el fondo nosotros estábamos haciendo la historia de Javier y Amanda, no íbamos a hacer la historia de Benjamín, uh-huh, y eso era. Y en el fondo que estuviera Benjamín en la película, siento que le imprimió una tremenda actuación. Yo estoy orgulloso con todo lo que hizo Benjamín, uh-huh, y con el trabajo de Elena también, de una potencia, una sutileza. Ellos echan la película al hombro en el fondo. Y además, el que estuviera Benjamín le imprimía una como una solemnidad, una emotividad al rodaje que fue hermoso. O sea, no solo lo que pasaba delante de cámara, sino que también detrás de cámara hacía que tuviera un respeto, como una humanidad, una tranquilidad, una paz que fue precioso.
¿Era un desafío también tener a Benjamín Vicuña dentro del elenco, considerando su proximidad total con el material con el cual estaban trabajando? ¿Cómo contenerlo como actor en la frontera entre Benjamín Vicuña y el personaje en este caso? Sí. Fue delicado, supongo, en algún momento, ¿no?
Fue delicado, pero fue muy placentero también. O sea, creo que disfrutamos. Fue un trabajo. Yo cuando invito a actores a trabajar en mis películas, la invitación es a trabajar mucho, que va a ser un trabajo muy exigente, que vamos a ensayar mucho, que vamos a experimentar, a probar cosas, pero vamos a hacer un trabajo que vamos a estar todos orgullosos finalmente. Uh-huh. Y en ese sentido el trabajo con Benjamín fue perfecto, o sea, se entregó a la película, pienso yo, de una manera increíble. Y eso se nota, yo creo que se nota en el resultado final. Hay una contención también del personaje. El personaje también era muy bonito que su personaje sea el que en el fondo va hacia la luz, uh-huh. El que tiende a salir a flote, a diferencia del personaje de Elena Anaya, que es un poco más el que tiende a hundirse.
Uh-huh. En una entrevista, Elena Anaya decía que se trabajó mucho en la preproducción, en los ensayos de la película, que prácticamente ellos llegaron al rodaje y al set con todo más o menos coreografiado y súper claro. ¿A ti te gusta trabajar en ese formato, de improvisar, de saber a lo que van?
Sí, me encanta. Yo preparo las películas como si fueran obras de teatro. O sea, con muchísimo ensayo. Primero mucho trabajo de mesa, pero después, más que trabajo de mesa, lo que hacemos es realmente hacer las escenas. Uh-huh. Tuve la suerte también de llevar a Arnaldo Rodríguez, que es mi director de foto. Él graba esos ensayos, a veces los editamos, los vamos revisando. Y eso permite también que, por un lado, vamos descubriendo cosas de actuación y, por otro lado, también vamos descubriendo cómo queremos filmar la película. Eso también nos ayuda mucho.
Elena Anaya está impresionante, no la vamos a descubrir ahora, pero es impresionante.
Es impresionante lo que hace Elena. Yo estoy tremendamente orgulloso del trabajo de ella. Creo que le imprime una potencia. Era un personaje muy difícil porque había que quererlo y había que cuidarlo también. Y en ese sentido lo hablamos mucho con Elena de cómo este personaje, que tiende más al vaso vacío, más a la autodestrucción quizás, cómo lo hacíamos querible, cómo lo hacíamos entendible, cómo lo hacíamos que uno se identificara con él. Y eso creo que lo logramos y estamos contentos, súper orgullosos también.
Estamos con el director Matías Vice en Zoom Concierto, hablando de La memoria del agua. Te tardaste un tiempo entre tu última película, Largo, y este, cinco años prácticamente. ¿Qué se viene a futuro? ¿Otros 5 años? ¿O ya estás trabajando en un proyecto nuevo?
Espero que menos de 5 años.
Ya.
Fue mucho, pero valió la pena. Yo creo que primero, gracias también al éxito que tuvo La vida de los peces, me costó arrancar con la nueva película. Y yo no soy de esos directores que tiene 5 guiones en carpeta. Las películas para mí salen muy de adentro. O sea, el trabajo de La vida de los peces había sido muy personal. Y quería y necesitaba seguir trabajando de la misma manera. Una película que salga muy de adentro, que sea de verdad. Y nos costó arrancar con La memoria del agua. Nos costó porque queríamos tener un proyecto que nos representara, que fuera de verdad, que sea cercano. Hasta que lo encontramos. Y ahí fueron 5 años de todo el proceso. Y siento que valió la pena para llegar al resultado que teníamos. Ahora a mí me queda mucho todavía con
la promoción de la película, además.
Sí, o sea, está recién en cartelera en Chile. Tenemos la suerte también de que está Fox metido, es una apuesta grande, son más de 50 copias. Creemos, como dije al principio, que el boca a boca va a ser finalmente la gran promoción. Pero, bueno, la película va al Festival de Venecia, ahora va a tener un recorrido extranjero súper, súper importante. No solo de festivales, sino también estrenos comerciales, así que queda harto tiempo todavía.
¿Y tendrás tiempo ahí para ya ir explorando otros guiones, otras ideas?
Sí, yo creo. Sí. Poco a poco, cuando empiece un poco a bajar la vorágine,
la intensidad,
sí. Pero también me tomo el tiempo porque creo que tiene que ser algo de verdad, algo que me mueva, más que hacer una película por hacerla. Yo quiero vivir del cine, esa es la idea, pero con películas que me representen.
Por ejemplo, la posibilidad de dirigir películas por encargo, por ejemplo. Si hasta le fuera muy bien, porque tú trabajas dentro de una especie de género también. Tus películas tienen conexiones entre ellas.
Tendría que representarme mucho ese guión o esa película para poder hacerlo.
Te pregunto sobre todo porque ahora hay directores chilenos que están dando ese salto a la industria más gringa o incluso europea de dirigir películas por encargo.
Claro. Sí, a mí me parece interesante. Creo que uno se salta también un proceso súper difícil, que es el proceso del guión. pero tendría que ser con la libertad creativa también. Yo he tenido la suerte siempre de poder trabajar con la absoluta libertad, por mucho que la película sea una coproducción con cuatro países, que hayan televisiones públicas y todo, finalmente el corte siempre lo tengo yo, las decisiones de dirección, de guión, siempre tengo la suerte de poder tomarlas yo sin ningún tipo de presión de nadie. Y eso es difícil a veces mantenerlo en una película por encargo. Entonces, yo no me sentiría como en esa figura, la verdad.
Te preguntaba por algo súper específico. Pensaba cuando dimos la noticia de la muerte de Wes Craven, de Scream y Pesadilla, digamos, es un género absolutamente en la otra esquina de lo que tú haces como cineasta. ¿Cómo sería la cruza de esos universos? Porque a ti te gustan las películas de género también, supongo, muy diverso.
De todo,
desde el policial hasta...
Interesante. Me ha gustado harto el policial ahora último, viendo series, harta serie gringa, con un desarrollo de guiones increíble. Me parece también un súper buen ejercicio. Hay que encontrarle el punto para tener la conexión con la historia para poder hacerla, pero no descarto cómo hacer otro tipo de género tampoco.
Como True Detective, por ejemplo, que es un policial, pero en cámara lenta, digamos.
Sí, increíble. Sí. Y con un trabajo de actuación también, que es brutal.
Sí. Matías Vice, un gusto tenerte acá en Radio Concierto hablando de La Memoria del Agua, que está en cartelera. Tenemos un sorteo también en concierto.cl para que participen por invitaciones dobles. Y la banda sonora que hemos estado escuchando de fondo está disponible ya en su servicio digital, amigo.
Exacto, y en físico también. No sé dónde, pero está por ahí en físico.
Nacional, suponemos, por ahí.
Sí, seguro que sí.
Ya pues, vamos a irnos a la pausa en Zoom Concierto escuchando a Jepe, Celosía, en la 88.5.
Miro hacia el jueves.